Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 7 minutos han pasado de las 10 de la noche. Como siempre, estamos conectados a través de www.radionacional.com.ar. Allí pueden buscar todo nuestro archivo de programas, disfrutarlos cuando gusten. Arroba Nacional M870, WhatsApp 11 65 84 0870. Y decimos que pueden buscar en el archivo porque la verdad estamos muy felices de tener una temporada con invitados imperdibles. Así que si se los pierden, los pueden ir a buscar en otro momento. Voy a saludar primero al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Bien, con la constante de la humedad, como toda esta bella semana. ¿Usted quiere hablar del clima, señor?
¿Cómo esta bella ciudad? ¿Cómo esta bella ciudad?
Yo del clima.
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Pero el clima no pasa. Hoy tengo un tema de festejo, de alegría personal, y ajá, es el Premio Nobel de Literatura.
Bueno, eso más que personal es público.
No, perdón.
Pero a él personalmente le pone feliz.
Así es. Una alegría pública.
Es una alegría pública.
Digamos que es una alegría personal muy compartida. Pero no solo, tiene la gran virtud de que aquellos que tienen una idea aristocrática, de, digamos así, que un letrista popular no es un poeta, y si no sale en el formato de libro no puede ganar el Nobel, a todos ellos los disfruto particularmente. Es una victoria,
eso,
plebeya del talento.
Eso es rencor o resentimiento. Son sentimientos feos. Digo,
¿cuál es el sentimiento feo?
Eso de gozar a los que no sé qué.
Está bien que haya ganado el premio Nobel, perdón.
Este chico porque es un genio.
Sin duda. Pero perdón, pero si yo para descubrir que alguien es un genio necesito que me lo presenten en un paquetito determinado, tengo ciertas dificultades para reconocer el talento.
Ellos se lo pierden.
Tal cual, se lo pierden doblemente.
Bueno, en el caso de Bob Dylan nadie se lo ha perdido.
No creas.
Hay gente para perderse todo. Pero nosotros hoy seguimos ganando porque además tenemos una invitada aquí en el estudio. Así que el señor Katz, ¿cómo de costumbre, nos va a contar de quién se trata?
Tenemos con nosotros, y le decimos hola, buenas noches, que es una forma de recibir, pero también de habilitar el micrófono, presentar para que pueda hablar, para que la palabra también sea suya, a María Matilde Olier. María Matilde, buenas noches, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
María Matilde es doctora en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, es máster en ciencias sociales por Flaxo y es profesora de historia por la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente la directora de la escuela, la decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín.
Así es.
María Matilde ha trabajado en alguna época muy, muy consistentemente sobre los problemas de la violencia política.
20 años.
Pero es un tema que de algún modo dejó ya de lado para ocuparse de la construcción de la política, no de la violencia política, sino de la construcción de la política en territorios complejos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace política en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién hace política en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es hacer política en esos mundos que no son los mundos de la teoría, son los mundos en los que hay mucho barro, digamos? Así que, nada, la tenemos con nosotros una hora para que nos explique un poco qué es eso de hacer política en la provincia de Buenos Aires.
¿En serio?
En serio.
Una hora.
No, está exagerando. Pero
justo hoy que incendiaron un juzgado y le mandaron un mensajito, ¿no?, a la gobernadora.
Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, también les cuento que yo estuve trabajando desde el año 2002 investigando, que lo pasa que no he escrito ningún libro, sino artículos y capítulos de libros, sobre el liderazgo presidencial en América Latina y particularmente en
también
Sudamérica, sí, y en Argentina. Digo porque es un tema poco visto por el tema de los liderazgos y sobre todo el liderazgo presidencial, la ciencia política y las ciencias sociales en general, lo han estudiado muy, muy poco y es un tema realmente muy interesante porque la política no se entiende sin los liderazgos.
La política no se entiende sin los liderazgos. Un segundo. Y entonces, ¿cómo se construye un liderazgo si no es desde la política?
Bueno, no, me refiero a que la política.
Además, hablas de liderazgo presidencial,
sí,
no
sí,
de
en
cualquier
particular.
Tipo
no,
de
no,
liderazgo.
Por eso. Sí, sí. Que está. Es un tema que hace muy poco se ha empezado a estudiar Cuando yo empecé en el 2002, incluso a propósito de la caída del gobierno de la Alianza, empecé a intrigarme un poco porque, bueno, a ver, ¿qué rol ocupa el presidente, ¿no? ¿Cuáles son las? Porque el gran secreto es cuáles son las fuentes del poder presidencial. ¿Cómo puede ser que un presidente pueda renovar su mandato perfectamente, pueda en otros países modificar la constitución, ser reelecto, ser 12 años presidente? Y en ese mismo país, otro presidente a los dos años, tres años, tiene que dejar el poder anticipadamente vía una movilización popular, que es lo que ha ocurrido mucho en América Latina en las últimas décadas, digamos. Acabamos de verlo en Brasil.
Sí, son gobernabilidad, legitimidad, fuentes de poder. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto?
No quiero aburrir a la audiencia con cosas. Hay toda si nos remitimos al liderazgo, a la palabra liderazgo, más refiere a una actividad del liderazgo. El líder es como una investidura, como que el liderazgo es más fácil de captar para los investigadores porque es como, así lo analiza Sergio Fabbrini en El ascenso del príncipe democrático, que es uno de los primeros libros, que la versión italiana salió en 1999 y después el Fondo de Cultura en 2009 lo publica en español. Ese libro, él comienza a registra este fenómeno del ascenso de los liderazgos y que no es un fenómeno que muchas veces se piensa, bueno, los países del tercer mundo, América Latina, no sé qué, tienen líderes fuertes y resulta que Inglaterra tuvo a Thatcher, Alemania a Helmut Kohler, Italia a Berlusconi, o sea que...
Los Estados Unidos a Roosevelt, digo.
Sí, no, bueno... que estuvo, no estuvo, no llegó, no completó los cuatro periodos porque sí. Murió, digamos, en el cuarto. En los años 30, o sea, que es un fenómeno, está bien, vos podés decir, después no hubo más porque se hizo la quinta enmienda y bueno, y se terminó porque bueno, era un arreglo implícito que los presidentes estaban dos mandatos y se iban. No hacía falta una regla escrita, digamos. Uh-huh. Cuando pasó lo de Roosevelt vino la regla escrita. Pero bueno, entonces ahí está el ¿qué es el...? ¿Dónde está el poder del liderazgo? Y este enigma que de la literatura en ciencias sociales, ¿no? Lo ha visto como de dos maneras extremas, ¿no? Weber, que todo el mundo sabe, el carisma, algo que no se puede explicar, medio mágico, qué sé yo. Y el otro extremo, que es toda, digamos, uno puede decir la literatura estructural funcionalista o marxista, que es un mero emergente, o sea, no hay nada subjetivo de sí que pone el líder o no, que lo llevan al lugar que lo llevan, como si el líder no tuviese una capacidad, un ejercicio de poder transformar la realidad porque es un mero emergente, digamos. Pues resulta que no, descubrimos que no, que los liderazgos son en todos lados, tienen mucho poder, algunos y otros no. Entonces, ¿dónde está el...?
Ahora, si tuvieras la respuesta de dónde está la fuente del liderazgo, sí, podrías venderla a un precio muy alto.
Bueno, estoy escribiendo mucho sobre eso. Estoy escribiendo mucho sobre eso. No sé, yo creo que cambia según los países y dentro de los países, según las circunstancias políticas, el origen del liderazgo, de dónde viene, liderazgo presidencial, ¿no?
Sí, sí, sí.
De dónde proviene, de qué fuerza política proviene, etcétera, etcétera. O sea, uno ve regularidades en el caso argentino, liderazgos presidenciales que provienen del peronismo, cumplen sus mandatos, incluso son reelectos, y aquellos que no vienen del peronismo, saco el fenómeno de Duhalde porque fue electo por la Asamblea. Bueno, estoy hablando, sí, de los casos clásicos de elección popular, digamos, ¿no? No por asamblea, legislativa. Y bueno, y en un país donde por ahí otros presidentes que han provenido de otras filas que no son el peronismo, no consiguen terminar, o terminan como Alfonsín, con un arreglo con el presidente siguiente, seis meses
pero
antes.
Ahí hay una cosa que me parece tan interesante como la anterior, y es que los dos partidos populares en la Argentina tienen fuertes liderazgos fundantes, Yrigoyen, Perón. Uh-huh. Más allá del detalle, porque si bien es cierto que Yrigoyen no culmina su segundo mandato, es una cuestión más compleja porque estamos hablando de una crisis general y no solo de una crisis argentina. Mi pregunta es esta entonces, ¿qué relación ves entre el liderazgo y la formación de partidos populares?
Voy a decirte una cosa con respecto a Yrigoyen, que también hay que preguntársela, porque volvemos al tema, es el carisma, son las situaciones o estructuras o contexto del momento. Yrigoyen estaba muy deteriorado, porque no es solo que hay una crisis brutal, que uno podría decir, segundo ¿por qué gobierno, no la piloteó?
Claro.
Estaba escrito que ningún presidente podía pilotear esa crisis. Lo cierto es que él estaba muy debilitado, su salud debilitada, la conspiración estaba en marcha, digamos, había, su liderazgo no era el liderazgo de 1916, no. Yo no he trabajado puntualmente, pero podría decirte que el partido estaba dividido, la facción no irigoyenista,
la antipersonalista,
jugó mucho contra Irigoyen. Entonces, era un líder personalista, era un líder que no le interesaba construir instituciones, también hay que decirlo, porque hay que decir todo, porque hay mucho mito, si no.
María Matilde, ¿no? Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de
perdón, te termino con la, sí. Lo que él me preguntaba, Alejandro. Alejandro, uno, dos.
Eso es, uno, dos.
Uno, dos. Ahí te iba a decir algo de Irigoyen.
Vos me preguntaste. De Irigoyen y las
no son partidos, son movimientos, son, ¿no?, movimientos populares.
¿Y qué diferencia podés establecer en relación a esto? ¿Por qué un movimiento no es un partido?
Porque el partido, supuestamente los partidos constituidos como tales, tienen primero identidades menos excluyentes que tienen las identidades políticas, menos excluyentes que la que tienen los movimientos. Los movimientos en general, los movimientos políticos son, dividen el campo en amigo-enemigo y el liderazgo tiene una relación directa, entre comillas, no importa que no le vea nunca la cara, como era Irigoyen, que nunca aparecía en público, que no tenía apariciones públicas y demás, una relación estrecha con su base social, con sus votantes, como le quiera llamar, con el pueblo. No hay intermediarios reconocidos que intervienen en las decisiones. El partido supone una organización que tiene reglas, que hay que respetar, etcétera, etcétera. El liderazgo no tiene. Ahora, cabe la pregunta, ¿un partido no tiene influencia de sus líderes? Yo creo que sí. El tema que es, como todo, es cuestión de grados. Muchas cosas, hasta dónde tienen influencia en un partido, que los partidos, insisto, con lo de las identidades que no son excluyentes, identidades que reconocen a la otra parte, y los partidos configuran sistemas partidarios por los cuales cada partido reconoce al otro partido un interlocutor válido en la arena política. El movimiento tiende a excluirlo, ¿no? El otro debe estar
todo
fuera.
El movimiento
es la patria, la nación. El otro está fuera de eso. Entonces, hay toda un diseño político, institucional, cultural de nosotros mismos como sujetos que estamos inmersos en esas culturas, que las vivimos diferentes.
Ahora, esto que estamos diciendo no suena razonable, no suena sensato, de algún modo diría hasta intuitivo, con algún conocimiento de las reglas de la política. Pero hoy en día hay muchos que objetan con mucha contundencia la idea de que los partidos programáticos tienen algún sentido en la sociedad contemporánea, van a hacer hincapié o poner el énfasis en las nuevas construcciones de liderazgos que no son ideológicos ni programáticos, en el funcionamiento de una sociedad que desintermedia o desmediatiza la representación, etc. ¿Qué ocurre con el liderazgo en el mundo contemporáneo?
No, yo creo que el liderazgo es lo que dijo Fabrini, el ascenso del príncipe democrático. Yo creo que hay un alto desgaste, para ser amables, de los partidos en todo el mundo, en algunos lugares menos, en otros lugares más. ¿Cuánto el Partido Republicano pudo imponer a Trump como candidato a presidente? ¿No? O sea, entonces un partido teóricamente también tiene sus reglas, fueron elecciones y demás, internas, y como todos vemos, pero uno nota ahí una debilidad partidaria evidente. Ahora, lo que se está viendo, yo no sé si cómo era antes, porque la pregunta que me hacía Alejandro antes, bueno, y antes los movimientos populares se conformaban en torno a un líder. Y los nuevos partidos también se conforman en torno a un líder, se organizan.
Entonces no cambió nada. Digo, porque
es que yo soy tengo esa base de historiadora, como ahí leíste en mi currículum, que me hace difícil ver que todo es nuevo. O sea, no es que la sociedad y la historia no tiene cambios, es obvio, todos vemos los cambios todos los días. Pero hay cuestiones que son muy profundas y que son de... Yo no sé si solo que... Por ahí no sé si es que solo son profundas. Son como... ¿Cómo se organiza un grupo de seres humanos si no existe alguna figura, algún liderazgo que comienza como siendo el que articula esa... En cualquier grupo vos lo ves.
¿Cuál es la tensión entre el líder y la organización, entre el líder y el programa, entre la persona y las ideas? Depende, pero ¿cómo, qué opciones
la
tenemos?
La tensión...
¿Qué opciones tenemos de que el líder no desplace totalmente la organización o la institucionalidad del partido, o de que el carisma no desplace las ideas y los principios? ¿Cómo articula eso? ¿Estamos yendo a un mundo en el cual hay una realmente hay una desintermediación absoluta y debemos prescindir de la idea de programa, de la idea de principios que organizan la acción colectiva? ¿Estamos yendo a eso?
Sí, pero si fuéramos a eso, ¿qué quiere decir política en esas condiciones?
Bueno, política en el sentido descarnado es la lucha por el poder, digamos. Y en esos el tema es cómo se organizaría entonces la disputa por el poder en un contexto así. Yo, a ver, una cosa es a dónde parece que vamos y también lo engañoso a veces de a dónde parece que vamos y a dónde sería bueno que vayamos, ¿no? Porque un poco lo que tú vos te estabas diciendo, un poco dice, bueno, vale la pena, ¿cómo debería ser? Yo creo que una organización política debe existir. ¿Qué nombre tiene que tener? Si se llama partido. Porque la intermediación va a estar necesariamente siempre. Es muy difícil. Esa relación líder-masa eran momentos muy particulares del líder que aparecía en algún lugar que le hablaba a las masas. Pero, o no le hablaba, no importa. Porque la verdad es que en el medio había toda una organización que funcionaba como, de hecho, como intermediaria, y no solo para las elecciones, para todo, funcionaba como intermediaria. Entonces, la organización existe, de hecho existe. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cómo es más representativa? Todo esto de la oligarquización de los partidos, que todas las teorías, ¿no?, que se fueron separando de la gente, que los partidos terminaron, ¿no?, vacíos.
Vos decís, en el sentido más crudo, la política es lucha por el poder.
En una instancia,
uno puede
sí.
suponer que durante un tramo no demasiado extenso, pero considerable del siglo XX, para luchar por el poder había que proponer ideas sobre la sociedad. Ahora esto parece mucho más matizado. No es claro que haya que proponer ideas sobre la sociedad.
No, mucho más las imágenes. Claro. Vale, la gente vota y una imagen.
Entonces,
si la imagen da bueno, y les va, vota
entonces,
bueno.
Siempre es lucha por el poder, en algún momento y en algunos contextos, esa lucha por el poder tenía que recurrir a algo que nos parecía importante, que era discutir qué tipo de sociedad queríamos.
La argumentación es importante.
Y eso hoy no parece central.
¿Y sería tan así?
No, sabes, no lo sé.
La pregunta es, a ver, la posibilidad es, en rigor de verdad, para pensarla son dos. Una es la que acabas de decir. Pensábamos que estábamos discutiendo programas, pensábamos que estábamos discutiendo ideas sobre la sociedad, y necesariamente era cierto esto.
Yo no sé. Yo no lo sé. Realmente no lo sé y desconfío bastante.
¿Desconfías?
Sí, de que haya sido así. Porque dejemos de lado los grupos súper informados, los militantes de las fuerzas políticas, dejemos eso de lado, ¿no?
Eso es otro mundo.
Porque eso es otro mundo. Mm. Que muchas veces es un mundo en el que uno está más cerca y aparte es el que escribe la historia y la transmite. Yo no sé si el 80%, el 70% de la sociedad votaba a Perón, porque había leído todo el programa, la plataforma. Digo Perón como digo los conservadores o los radicales, los socialistas o los comunistas. Si era, quizás los partidos más ideológicos, más chicos, sí. Bueno, pero con una...
Sí, pero son muy marginales.
Claro, pero no sé. Pero estamos además, hablando de los partidos, ¿no?
Pasaron 26 minutos de las 10 de la noche. Aquí en 60 Watts también le pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir durante el programa. Así que en este caso le vamos a pedir a María Matilde Olier que nos cuente de su primera selección y el porqué, aunque quizás sea deducible para muchos.
Ay, ay, ay. Bueno, había elegido uno de... Digo la verdad.
Sí.
Total, no está mal.
Una vez.
Una vez. Había elegido a Fred Mercury porque a mí me encanta. Había elegido, ay, no me acuerdo cuál, porque lo hacía último momento.
The Great Pretender.
Y después, claro, me entero que había sacado, había ganado el Nobel de Literatura Bob Dylan, y dije, no, pero que, voy a decirles
queremos.
Que, nada, claro, si
queremos
ellos quieren, yo, democrática, si ellos que aceptan, la mayoría y los cuatro, ¿no?
Aceptamos.
Entonces, esa sería la primera, Blowing the Wind, al final consiguieron.
Exactamente, vamos a escuchar a Bob Dylan entonces, ganador del Premio Nobel de Literatura, Blowing in the Wind, aquí en 60 Watts.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Noche 30 minutos, seguíamos conversando acerca de este premio Nobel que llegó, como todos los premios, con personas que les gusta y se ponen contentas y otros que no les parece, inevitablemente. Pero bueno, hoy estamos con María Matilde Olier aquí en el piso, así que continuaremos conversando sobre liderazgos, entre otras cuestiones.
Sí, podemos otras también, ¿eh?
Sí, otras, pero terminemos un poquito con esto.
A ver. ¿No?
Quiero decir, quizás lo que estamos aprendiendo ahora es que nuestra idea de lo que fue la política fue falsa, quiero decir, las ideas importaban menos de lo que creíamos que importaban o de lo que hubiéramos querido que importasen, los programas eran menos importantes del valor que les dábamos, y lo que había eran personas que movilizaban votantes a favor de una construcción determinada de poder. Es decir, que hoy estamos en lo mismo que antes.
Yo creo que hay cosas que sí cambian, y esas, como vos decías recién, yo creo que siempre fue así. La gente votó por sus necesidades, por sus intereses, por sus gustos. Es decir, no solamente porque había un programa, por quiénes eran aquellos políticos o partidos o líderes que satisfacían más sus intereses, sus necesidades. Si eso estaba escrito en un programa o no, bueno.
Después de todo, hay una cuestión que aún los partidos más programáticos, y estoy pensando en los partidos de izquierda, que,
sí,
son los,
claro,
que tienen esa tradición, cuando llega un momento de crisis, hay una consigna que resuelve la cuestión. Los bolcheviques no plantearon, cuando tomaron el poder, un largo programa. Plantearon paz, pan y tierra.
Y trabajo y tierra.
Es la, eso que le dijiste vos era la consigna de la CGT, sí, en 1982.
Sí, 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 sí.
Pero de todos modos, quiero decir, no, ese, está bien, uno puede decir, sintetiza algo. Pero cuando uno tiene que sintetizar hasta ese punto, ¿no corre el riesgo de que todo se malinterprete o, a la verdad, sintetiza sin joda?
Y eso es un poco uno de los secretos, de los misterios, no sé, de la política y de la buena política, es poder, en una consigna, digamos, ser una consigna finalmente, claro, sintetizar las aspiraciones de esa fuerza política y la propuesta que esa fuerza política le hace a la sociedad. Claro que corre ese riesgo, la política siempre corre ese riesgo de la simplificación, vamos a decir así, de alguna manera. Pero bueno, está la política como tiene una aspiración, cuanto más la aspiración de llegar es a más personas, más necesario es simplificar. Si vos decís, yo voy a escribir para una élite de 10 privilegiados, bueno, no tenés, o sea, escribís ya para 10 personas más o menos que piensan igual, que están recortados, ¿no?, con la misma tijera, y es mucho más fácil que vos te puedas dirigir a ellos de manera... Pero si vos tenés que incluir a los que les gusta comer milanesa con lo que les gusta el pollo, con lo que todo, tenés que incluir y tenés que armar el menú para poder seducir a todos esos votantes, y tenés que ir abstrayendo, sacando y quedándote con qué es lo...
Carne, ni milanesa, ni pollo, ni pescado, sino carne.
Carne. ¿Qué podés convocar? Pero tenés lo vegetariano, entonces tenés que decir, bueno,
comida.
Claro, comida. Es importante comer, después claro, cada uno verá claro,
qué.
Claro. Entonces, es la tarea de la política.
Sin embargo, aunque no haya programas, o aunque le hayamos dado a los programas mayor importancia del que aparentemente tuvieron, esa lucha por el poder es también la lucha por el poder en defensa de determinados intereses y no de otros intereses. Quiero decir, hay ideas subyacentes, hay visiones del mundo subyacentes, claro, en los grupos que disputan el poder y que lo disputan para obtener algo gracias al poder. Digo, esto finalmente existe.
Y esto sí, es lo que cambia.
Esto es lo que cambia, claro, según quien se vote, creo que sí. Según quien...
En una dirección,
claro,
según
eso
a quien
es lo
se
que
vote,
hace una diferencia.
Y en la segunda cuestión, el poder... Para los poderosos tampoco es siempre lo mismo. El poder en 1815 no es el poder en 1960, el poder en 1960 no es el poder la semana pasada.
Es histórico,
claro.
Claro.
Y decir que el poder es histórico es decir que hay un conjunto de transformaciones donde la estructura pesa, si querés, más que los individuos. Y entonces, ahí de nuevo, si la estructura pesa más que los individuos, los líderes, ¿qué diferencia hacen?
Ah,
porque ahí
es una gran pregunta.
No, que no sé si ella comparte eso de que la estructura pesa más que los individuos. No,
sí, esa es la afirmación que hice yo. Sí,
sí, sí, no. No, bueno, sé si, sí. Lo que pasa que, bueno, ahí está, ahí efectivamente uno, qué sé yo, no sé, yendo a Foucault o a quien quieran ir, de alguna manera, bueno, los seres humanos nos construimos dentro de una cultura y dentro de una cultura que tiene determinados valores, parámetros, etcétera. Hay un peso, si vos querés, de lo colectivo, de lo social, llamarle la palabra estructuras, en fin, que de las cuales estamos todos, como decía Norbert Elias, encadenados. Y cada claro, uno es un eslabón único en la cadena, pero a la vez está encadenado con otros y a su vez con el pasado y con el futuro. O sea que esa idea del encadenamiento me parece muy, muy linda, porque efectivamente estás en la cadena y vos sos único, pero a la vez estás en esa cadena. Entonces, el tema es, me parece que cuando uno habla de un líder, de los líderes políticos, o habla del liderazgo presidencial, y de las fuentes del poder presidencial y demás, me parece que uno está hablando de un individuo que está colocado en una situación muy especial y muy particular, que tuvo en parte la habilidad de él y en parte la circunstancia, y eso es lo que hay que saber analizar, las proporciones en cada caso, ¿no? De llegar a ese lugar y después cuál fue su habilidad y las circunstancias, que eso hay una cantidad de variables, si lo ponemos en términos muy rigurosos, científicos, ¿no? De las ciencias sociales, que lo convierten en un, que no es un individuo cualquiera, y eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, no es un individuo cualquiera porque tiene un poder que no tiene cualquier individuo en una sociedad, porque tiene un nivel de responsabilidad que no tiene cualquier individuo en una sociedad altísimo, es responsable por todos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del poder? Yo creo que hay una serie de recursos que hacen al poder presidencial. Hay una serie de recursos que van desde los económicos, los institucionales. No todos los presidentes, vamos a decirlo para que sea sencillo, tienen los mismos recursos, ni económicos, ni culturales, ni ciudadanos, ni... Yo tengo todo un análisis sobre los recursos. Entonces, depende de los recursos partidarios, legislativos, en fin, mediáticos. Según los recursos con que cuenta un presidente, va a ser la capacidad que tiene ese presidente para poder gobernar.
¿Puedo hacer una hipótesis que es disparatada? Digo, puede ser disparatada, sí. Quiero decir, no tiene más fundamento que mi imaginación en este momento a partir de lo que vos decís. Mencionaba hace un rato la anomalía de Trump en el Partido Republicano. Vos nos dijiste
la
que
anomalía.
En el Partido Republicano. Vos nos dijiste que era una anomalía, pero Trump nos parece una anomalía en el Partido Republicano. La pregunta es esta. De un lado tenemos los liderazgos.
Sí.
Y esa complejidad asociada con lo que se cristaliza en un líder en un momento determinado, en una cultura determinada. No entendemos muy bien qué es, pero sabemos que hay algo que hace una diferencia en relación con otros, que no son esos líderes.
Está claro.
Pero del otro lado tenemos, no programas, ideas, pero sí tenemos instituciones, tenemos marcos que permiten que algunas cosas ocurran y otras no. Tenemos límites para la acción del líder. Tenemos formas simbólicas, más o menos explícitas, que le permiten al líder decir algunas cosas y no otras. Quiero decir, lo que no es liderazgo puro está estructurado a partir de instituciones que lo regulan. ¿Eso no ocurre?
¿Lo regulan?
Pregunto.
La pregunta es muy buena y la respuesta tendríamos que pensarla.
No,
te estoy echando en cara nada. Acá hay una cuestión. Trump puede cuerpear un conjunto de reglas al interior del Partido Republicano y terminar ganando la candidatura. Y el Partido Republicano no se lo pudo impedir. Pero en el momento en que pisó el palito y dijo y salió al aire lo que dijo sobre la situación de las mujeres, el Partido Republicano, como un solo hombre, se corrió y dejó a su candidato desnudo. Esto no es una cuestión institucional menor y no deja de ser un clarísimo límite político. Es el Partido Republicano el que derrota a Trump en primer lugar, aparte de la comunidad, aparte de la sociedad que valora y comparte lo que ese partido está diciendo de ese candidato.
Yo no sé bien, no conozco muchos, ¿fue el partido o fueron algunos...?
No, el partido como tal no, pero el institucionalmente no, pero sus integrantes, en una forma abrumadora, más de 130 dirigentes importantes, uno atrás del otro, fueron desautorizando a Trump.
Sí, pero...
incluso el candidato a vicepresidente, quiero decir.
Así es, ese claramente.
Tomemos lo que dice Horowitz, es esto. Trump podía ser un líder carismático, pero en algún momento excedió lo que su marco institucional admitía para que el líder carismático avanzara.
Así. Sí, o sea, la cultura, ¿no?
O la cultura, o digo, no sé, que esa es la pregunta que te hago. Quiero decir,
ya hay un elemento cultural, me parece, ¿no?
¿Cuál es el contexto en el que el líder encuentra sus límites y sus posibilidades también?
Yo creo que ahí está, eso depende. Yo no creo que haya para eso una respuesta. Hoy no... A nivel de lo que pueden ser las ciencias sociales, no hay una respuesta, porque todavía recién se está empezando a preguntar, sobre todo en Estados Unidos hay una tradición muy grande y larguísima sobre los estudios presidenciales. Acá, en América Latina no, en Europa más de los liderazgos en general, pero bueno, un sistema parlamentario, digamos, no es exacto, no es un tema. Pero yo creo que eso hay que ver caso por caso, o sea, hay que ver en cada caso dónde radicaba el poder de un presidente, cuáles eran los límites que se... Porque finalmente un periodo presidencial arrastra o encierra, si vos querés, una dinámica entre el oficialismo y la oposición, porque es así. Y más allá de que eso se lleve a extremos, bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de las dinámicas de uno. Hay quienes. Ahí está un oficialismo, una oposición y una ciudadanía, que algunos son oficialistas, otros son opositores, y otros son críticos en general de los dos, pero hay un momento que tienen que votar. Y cuando votan, la ciudadanía se divide en dos.
¿Y los medios? ¿Hay oficialistas y opositores también?
Y los medios, sí, pero yo no le doy a los medios la relevancia que se le da a los medios. Yo no creo que los medios ponen y sacan presidente, yo no creo, pero en absoluto. Pueden defender un poco más unos, pueden defender. Pero no eso yo no yo
bueno,
personalmente,
hemos visto en los
pero
últimos
es una
años,
es una visión
en
personal.
En los últimos años
¿no?
hemos visto cómo con apoyo u oposición de los mismos medios se ganaron y se perdieron elecciones.
Sí, vamos a ver qué pasa con Trump, que los medios americanos están en contra.
Pero de todas maneras Trump todavía tiene un piso electoral significativo.
Sí, para mí tiene un voto vergonzante. Gente que no dice que lo va a votar.
No, y algunos que, digamos, la medición da 33 puntos de intención de voto. No es, es cierto que hay una distancia muy grande respecto a Hillary, pero...
Pero recién ahora.
Sí,
con
recién ahora.
Con este moco que se mandó.
Sí, pero ya, según mi fuente privilegiada, que es Nate Silver... Hoy Trump tiene solamente el 13,8% de posibilidades de ganar, es decir,
o sea que
nada.
Está muerto.
A hoy está muerto.
¿No son operaciones mediáticas?
No.
Silver no es un señor.
Lo que hace.
No, pero no porque él lo transmita, sino porque sea lo que le dan a él puede ser.
No, pero él.
Uno se lleva tantas sorpresas, ¿viste?
Que también es cierto. Digamos que últimamente los pronósticos no han sido muy maravillosos y no se han cumplido.
Sí, entonces uno duda siempre.
No tiene derecho, hay que ver después esto que pasa a la hora de la verdad, que es la hora de cuando la gente vota y después se recuentan.
Es como que no hay muchas posibilidades de responder que no sea tomando un caso y viendo de manera más puntual este tema, porque es un tema que recién empieza, que es muy difícil. Aparte, las ciencias sociales, bueno, tienen grandes, siempre son grandes, ¿cómo decir? La ciudadanía. ¿Y qué es la ciudadanía? La ciudadanía no es una homogénea. La ciudadanía, cuando se hace análisis, bueno, y fue apoyado por la ciudadanía, bueno, por la mayoría o por un sector, porque la ciudadanía sí, unánimemente no existe, no apoya a nadie, no critica a nadie, o sea, no existe. Entonces hay muchas veces estas confusiones, ¿no? En las explicaciones.
Ahora, son las 11:45, nos quedan 15 minutos. En esos 15 minutos vamos también a dejar espacio para otro tema musical que elegiste. Pero yo me he ido poniendo crecientemente escéptico a lo largo de nuestra conversación.
Muy bien.
Y sintiendo que la política depende de un tipo que entra en empatía o una mina. Que entra en empatía con algo que no es la ciudadanía, sino con gente que vota, porque la ciudadanía también no sabemos qué es. Eso, algunos votan, otros no votan. Que no importa qué ideas tiene o qué intereses representa, importa de qué modo es capaz de seducir a través de elementos que son básicamente no discursivos, su imagen, su sonrisa, su identificación con no sé qué, cómo eso seduce gente para que vote y que después, una vez en el poder, bueno, por supuesto, tiene precariedad cuando es un poder más
tiene
precario,
poco recursos,
más, con es un poder más sometido a escrutinio permanente y más débil, pero mientras lo administre bien, podrá gozar de él y usarlo para algo que nunca fue dicho que y que no puede ser auditado o, como dicen los cientistas políticos hoy, accountabilitizado, ¿no?
Perdón, parece como una descripción de Carlos Saúl Menem la que acabas de hacer.
Bueno, pero parece una descripción de Menem, pero es un poco la respuesta que la ciencia política nos da acerca de qué es la política hoy.
Sí, la ciencia política no me animaría a hablar en nombre de.
Bueno, pero buena parte de la ciencia política nos dice eso.
Pero bueno, sí, hay toda la crisis de representación. El tema de las nuevas formas de participación a través de Twitter, Facebook, esto, todo lo que es la participación virtual.
Sí, de la
virtual,
crisis de los relatos, a la crisis de representación.
El desencanto de la democracia.
A la geometría variable de las identidades
y
políticas.
¿Y todo eso dónde termina? Termina en el líder, porque después cuando uno ve que está bien, esto, lo único que no hay es crisis de liderazgos. La palabra crisis no se aplica a los liderazgos.
Cuando miramos de nuevo los Estados Unidos, pareciéramos estar viendo una crisis de liderazgo.
Yo creo que ahí hay claramente una crisis de liderazgo. Yo creo que Hillary Clinton no era una buena candidata. El Partido Demócrata jugó todo para que sea Hillary Clinton la candidata y los otros murieron en el intento. También perdieron, pero bueno, porque el partido jugó totalmente a favor de ella. Una candidata que ya había perdido con Obama.
El partido jugó a favor de ella y Obama le ganó al partido.
Por ejemplo. Y bueno, y no es una candidata buena. Como ya,
nadie la quiere.
¿Viste? No la quiere, no es una persona simpática, es un enigma que no, nadie sabe bien.
Y al mismo tiempo todos tienen una gran valoración sobre sus condiciones, capacidades, conocimientos. Hablan de ella como si fuera la candidata mejor preparada de los últimos décadas.
Que por ahí es cierto, pero viste que no necesariamente eso hace un buen presidente. O...
Bueno, pero yo lo que te estaba pidiendo es... que moderes mi escepticismo. Veo que no
quiere que lo convenzas
ninguna disposición a moderar mi escepticismo.
No, yo creo que no, pero aparte
se acabó la política tal como
algo que para darte optimismo puede ser es que el mundo ha funcionado siempre así.
Okay. Es decir, que vivimos bajo una ilusión, vivimos bajo la ilusión de las ideas.
Bueno, el campo intelectual es un poco
durante un tiempo vivimos subyugados por la ilusión de que las ideas importaban.
Que antes todo era
fantástico. Y hoy volvemos a asumir que las ideas no importan a nadie.
Tenemos que volver al tango, claro, que antes era todo maravilloso, había partidos.
Se acabó el programa.
No.
Exageremos. Primero quedan 11 minutos.
Primero lo vamos a dejar a
la única idea en boga.
Lo vamos a dejar a Paul McCartney que diga algo. Además que María Matilde Oliar nos cuente por qué eligió esta canción de Paul McCartney.
Ah, porque es como es un rockero, digamos, haciendo jazz. Me pareció que era interesante.
Para ser disruptiva.
Lo escuchamos entonces en 60 Watts, Paul McCartney. I'm gonna sit right down and write myself a letter.
Sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. You do. I'm
gonna sit right down and write myself a letter and make believe. Oh, I'm gonna make believe. I'm gonna make believe it came from you.
Nos quedan 8 minutos aquí en 60 Watts. Hoy compartiendo el programa con María Martín de Oliveira, así que vamos a aprovechar este último ratito que nos queda.
Una síntesis de qué es este asunto del liderazgo presidencial, cómo funciona, cuál es la relación en definitiva del liderazgo con el partido, del partido con el programa, del programa con intereses organizados de alguna forma.
Bueno, eso depende, ¿no? Insisto con lo de... Yo no creo que haya una respuesta, que vos puedas dar una respuesta... Hoy, una respuesta que eso ocurre igual en todos lados. Depende el nivel de la fuerza del liderazgo, depende de la organización, la fuerza de la organización partidaria. No te voy a poder dar una respuesta empírica, basada en...
No, pero danos algunas ideas generales.
Y el... Si el líder tiene... A ver... Se pueden hacer como reglas. Si el líder tiene un aval ciudadano muy alto, es probable que el partido marche detrás de sus decisiones calladito, sin el partido, el parlamento, digamos, eso se ha visto, esto sí está visto.
Bueno, eso lo hemos visto con Menem y con el kirchnerismo.
Y en otros lugares también. Cuando el presidente es fuerte, con mucho aval ciudadano, en general el parlamento va detrás de sus iniciativas, no difícilmente se oponga. Eso es así, lo mismo incluso la justicia.
¿Pero ese es un problema de liderazgo o es un problema de la estructura política?
¿La popularidad del presidente?
Porque fíjate lo siguiente, ¿quiénes son los partidos que en la Argentina saben hacer política sin el Estado? La política acá se hace desde, por lo menos, la intendencia, es decir, la política supone cargos públicos, acceso a dinero público, posibilidad de manejo territorial. Y eso depende, en última instancia... del Estado.
Eso es toda la historia, digamos, los partidos en Europa también. Los partidos empezaron siendo, digamos, como parte de la sociedad civil y pasaron de la sociedad civil a ser parte del Estado. Eso en Europa es igual y no es Estados Unidos, pero tiene un nivel de autonomía financiera que, bueno, remite a otros intereses que están detrás de los partidos, que financian los partidos, etcétera. Que, bueno, el dinero de Trump, si Trump no tuviera el dinero que tiene, no sé si hubiese podido ser presidente.
Sin ninguna duda que no.
Que no,
candidato, entonces, candidato. Por favor.
Perdón. Ah, sí. Ay, espero que no sea el tercer ojo ni nada de eso. No. Bueno. Nada, no sé. Nos perdimos. No tengo muchas respuestas. Yo tengo más dudas y más preguntas. No creo que haya un pasado que haya sido tan... armonioso, donde había un líder que el partido lo limitaba.
Pero perdón,
y entonces chico, había un partido para empezar.
Recordemos algo, líderes absolutos fueron Mussolini y Hitler.
Total.
Y las ideas de Hitler, en fin, se puede decir con muy buena voluntad que se parecen a una idea.
Bueno, tenía ideas muy claras.
No, eso sí.
Pocas, claras y muy pregnantes.
No, de eso no hay duda.
Y alineó las fuerzas sociales, políticas, económicas y militares detrás de esas ideas.
No hay duda.
El problema, me parece que, quiero decir, cuando hay un liderazgo autoritario o totalitario, las dos o tres ideas necesarias para que ese liderazgo cristalice y sea eficaz, funcionan. Uh-huh. El problema es cuando el liderazgo es un liderazgo democrático y débil. Y entonces entramos
¿débil qué sería?
Bueno,
ves, ahí está el punto, que no tiene suficiente apoyo, que la gente le va a retirar
apoyo
su apoyo.
Volátil, que el apoyo es volátil. Cuando depende del carisma, es como el favor popular a un personaje de la cultura popular o de la cultura mediática.
Bueno, ahí la ciudadanía tiene mucho para decir, ¿ven?
Quiero decir, hay una relación, yo diría, más fuerte entre el apoyo político y la idea de la moda, que el apoyo político y los proyectos de mediano a largo plazo. hay un funcionamiento más vinculado con la lógica de la moda, de lo que de pronto entra en valor y de pronto cae. Y es sustituido por otras modas. O
sí, también hay diferencias en los países en relación a... Hay países donde la performance económica es muy importante. Si un presidente tiene una buena performance económica, a todo el mundo, las otras cosas mira para otro lado, no presta mucha atención. Si hay algunas otras cuestiones, valores que están en juego, ¿no?
¿Y entonces, no es razonable que si la mayor parte de la gente esté satisfecha económicamente, siga apoyando a quien dé satisfacción?
Bueno, ahí estás conmigo entonces sobre las ideas. Bueno, sí, depende. Bueno, pregunto, si alguien tiene ideas... Bueno, el tema es también cuál es el lugar de las ideas, porque también nosotros, los académicos, los intelectuales, por ahí sobrevaloramos. El mundo de las ideas es muy importante, pero pues está el mundo real de todos los días, y ese es un mundo que la gente, muchas elecciones las hace desde ese mundo. Si ese mundo dice que hay que prestar poco atención a lo que dicen, por ejemplo, y en cambio ver si tiene cara de bueno, si la imagen, o otras cosas que pueden darle al ciudadano, al votante, pautas de que esa persona puede ayudarlo y puede ayudar a su familia, porque el voto siempre, la gente es un voto privado, vota pensando en que puede estar mejor el país en general y su situación en particular. Dice que él va a estar peor, una persona piensa que va a estar peor, no sé si va a votar a quien lo va a llevar a algo que él piensa que él va a estar peor, ¿no? Entonces, creo que no es solo las ideas lo que está en juego en la vida. En la vida hay muchas cosas en juego. Y la gente cuando vota, vota con todo eso que está en juego, con sus ideas, sus sentimientos, sus necesidades, el niño, la abuela, el padre. O sea, es todo un mundo que está en juego. No se va a votar solo con la idea. Entonces me parece que es mucho más complejo de cómo la literatura ha tratado el tema de la política.
Bueno, me queda mucho más claro con esto último que dijiste.
Ay,
esperamos el próximo libro en el cual puedas resumir y explicar este problema para que nos sirva de luz en un mundo que nos resulta confuso.
A mí también. Gracias por la invitación.
Le agradecemos a María Matilde Olier por habernos acompañado esta noche aquí en 60 Watts. Estuvimos, como siempre, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Lubarov. Nos vamos a reencontrar mañana viernes a las 10 de la noche. Gracias a ustedes por la compañía en casa.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.